De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Beckman Fried nació en 1992, o sea que es jovencito, en el campus de la Universidad de Stanford, porque sus padres eran profesores. Profesores de clase media-alta de California. Y Beckman Fried, después de asistir a una conferencia sobre criptomonedas a finales de 2018, pues se mudó a Hong Kong y fundó FTX, que es una empresa, o era una empresa de criptomonedas, que fue muy bien hasta que dejó de ir bien. Beckman Fried construyó una fortuna operando con bitcoins.
Empecé primero a buscar criptos, no porque tuviese nada que ver con la tecnología blockchain, sino porque me pareció una buena oportunidad.
Bueno, pues apóstol de las criptomonedas, hombre comprometido en política, por ejemplo, en abril de 2019 puso una pasta para apoyar a Biden.
For months and months, all of you heard from the press and the pundits was that Democrats are facing a disaster. Remember that?
Beckman Fried también le ofreció a Musk miles de millones de dólares para comprar Twitter. Bueno, Beckman Fried era multimillonario hasta hace unos días. Tenía más de 25 mil millones de dólares de patrimonio. Pero toda esa fortuna se ha venido abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque FTX, su empresa de criptomonedas, ha quebrado. ¿Y por qué ha quebrado? Por falta de liquidez. ¿Y por qué tenía falta de liquidez? Bueno, eso es lo que se está intentando ahora aclarar. El regulador estadounidense, la SEC, empezó una investigación porque había cosas que le olían mal. Y, bueno, de pronto se dio cuenta la SEC que el dinero que los clientes de FTX metían en la compañía para comprar criptomonedas estaba utilizándose para otras cosas, ¿no? Típica operación de fraude piramidal. Claro, en cuanto esto se supo, se produjo un auténtico pánico y mucha gente empezó a retirar el dinero de FTX y la empresa no había quien la salvase. En este momento FTX tiene una deuda de 3.100 millones de dólares a sus 50 primeros acreedores. O sea, a solo 50 personas o compañías le debe 3.100 millones de euros. ¿Dónde está el dinero de los inversores? ¿Dónde está el dinero de los que metieron sus ahorros en criptomonedas? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Es una pregunta que está por resolver. Se están haciendo investigaciones. Por lo pronto se sabe que Beckman Fried había transferido al menos 4.000 millones de euros, de dólares, no de euros, a una empresa que se llama Alameda Research. O sea, Beckman Fried utilizaba el dinero que metían sus clientes para comprar criptomonedas en su empresa para hacer otras operaciones a través de Alameda Research. Sean Prenda, este Beckman Fried. Bueno, todo parece indicar que estamos ante una cosa que es bastante clásica, ¿no? Pues un montón de clientes que meten un montón de dinero en una inversión. Esa actividad, y aquí está la cuestión, esa actividad no está controlada, no está regulada y el dueño de la compañía, con el dinero de los inversores, se dedica a hacer operaciones pues muy arriesgadas y utiliza el dinero de los inversores como aval o como respaldo a esas operaciones que son desastrosas. Claro, para todo esto ha sido de gran ayuda que Beckman Fried tuviese su compañía situada, domiciliada en las Bahamas, donde todos los auditores, todos los asesores, todos los controladores, pues le decían que sí a todo. ¿Qué ha sucedido? con esta empresa? Bueno, pues que se ha llevado por delante el ahorro de muchas personas. La crisis de 2008 ya nos enseñó lo importante que es tener bien regulado y bien controlado un sector financiero. No reparten duros a pesetas, digo, para los inversores de criptomonedas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y la última hora pasa por el Senado, donde está teniendo lugar una tensa sesión de control al Ejecutivo. Hasta hace unos minutos hemos podido escuchar el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha acusado al presidente de liderar un gobierno en llamas, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han evidenciado una tensión máxima en un choque marcado por las polémicas protagonizadas por el gobierno en estos últimos 15 días. El líder del PP ha sacado su lado más duro y ha acusado de ser la peor pesadilla para el país. Sánchez se ha mostrado visiblemente indignado con las palabras del jefe de la oposición.
Su gobierno ha entrado en shock. Está generando usted un clima irrespirable en España.
¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados.
Tengo que felicitarle, señor presidente. Es usted el presidente más moderado que ha tenido España. No tiene límites, pero España sí.
Desde la Moncloa han difundido de inmediato su discurso sobre la ausencia de autonomía y solvencia de Núñez Feijóo, un líder que a sus ojos habla más para los suyos que para el país. El equipo presidencial insiste en hablar únicamente del borrado de la sedición en el Código Penal y no de la malversación, como exige Esquerra.
Y como te estamos contando y explicando, Gobierno y banca han cerrado un acuerdo para aliviar el pago de hipotecas ante la subida del Euribor. En la actualidad, la hipoteca media de tipo variable en España habría subido 3.000 euros al año, unos 250 euros más al mes. Se espera que esta medida pueda beneficiar a cerca de 1 millón de hogares en nuestro país. Hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, le hemos preguntado al economista Fernando Trías de Bes sobre este acuerdo. Cree que puede ser una ayuda para las economías más vulnerables, pero advierte de que faltan flecos por concretar.
Familias que tienen ingresos muy, muy bajos, que la hipoteca ya se les ha ido a más de la mitad de todo lo que ingresa la familia. Cuando tú tienes una cuota, la que sea, 500, 600 euros, hay una parte que es para devolver la parte de hipoteca, el principal, y otro pico que es para pagar intereses, ¿no? Lo que se hace en este caso es, se dice, oye, del principal durante 5 años no devuelves nada. Y de la parte de intereses, pues pagarás el 2,7%, pero no tendrás que devolver principal. Entonces, bueno, es un alivio muy fuerte.
Y la Comisión Europea acaba de dar a conocer su nueva propuesta para ponerle un tope al precio del gas. Consiste en un mecanismo que se activará en caso de picos extremos en el precio por encima de los 275 euros. La comisaria de Energía, Kadri Simons, ha explicado así su utilidad.
El mecanismo de corrección ha generado un debate significativo entre los Estados miembros. Creo que esta propuesta no es la panacea, pero sí una herramienta poderosa que podemos usar cuando necesitemos bajar los precios.
Y cuidado si recibes un mensaje electrónico de correos solicitándote el abono de una tasa de aduanas para el envío de un paquete. Podría ser un fraude. El Instituto Nacional de Ciberseguridad advierte que ha detectado una campaña con el objetivo de redirigir a la víctima a una página que imita la web oficial de la empresa de servicio postal y que pide al usuario la citada tasa y algunos datos personales. Ana Palacios.
Si recibes un SMS con este mensaje, su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduanas. Siga las instrucciones y recibirás su envío de correos. Lo mejor es que lo borres inmediatamente porque es un fraude. Manuel Ranzán es portavoz de INCIBE.
No nos confiemos, aunque el SMS parezca llegar de una entidad conocida. También debemos evitar, en la medida de lo posible, seguir los enlaces de los mensajes, o al menos comprobar si el enlace es legítimo. Esto podemos hacerlo pulsando sobre el enlace de manera sostenida y viendo la dirección a la que realmente apunta.
En el caso de que hayas accedido al enlace y facilitado los datos, lo mejor es que contactes inmediatamente con tu banco para informarles de lo sucedido.
Y fiesta nacional en Arabia Saudí tras el triunfo ante Argentina en el Mundial, Luis Munilla.
Y en el sentido más estricto del término, Pilar, porque el rey Salman de Arabia Saudí ha declarado mañana como día festivo en todo el país para celebrar esa histórica victoria por 2-1 ante Argentina. En este mismo grupo acaba de comenzar el México-Polonia, José Manuel Oliva.
Está ya en marcha el partido en el estadio 974 de aquí de Doha. Este partido entre México y Polonia está debutando, por tanto, la Polonia de Robert Robert Lewandowski. Tenemos ya 10 minutos de partido con una primera ocasión para el equipo polaco. De momento, todo sigue tal y como comenzó, es decir, México 0, Polonia 0.
Además, en el grupo D se ha jugado ya el Dinamarca 0, Túnez 0 y queda para las 8 el debut de la campeona Francia ante Australia. A la selección española la tenemos ahora mismo en el último entrenamiento antes del debut de mañana a las 5 de la tarde contra Costa Rica. Antes ha hablado Luis Enrique.
Me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un mundial, muy tranquilo y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría. En teoría y a falta de un entrenamiento hoy, mañana estarían todos disponibles para jugar.
Y fuera del Mundial han comenzado las finales de la Copa Davis en Málaga con el Australia-Países Bajos. Mañana en cuartos de final España-Croacia. Y además Fernando Alonso muy satisfecho tras su primer día con el Aston Martin.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados marcan los termómetros, aunque la sensación térmica es más baja incluso por el viento y por la lluvia. No es que caigan mucho, pero no cesa. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas y M40 Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la 5 y complicado en el nudo norte por un accidente en la M30. Se ha cortado el carril central de la calzada interior. La Puerta de Alcalá necesita una buena limpieza y restauración, según se desprende de los trabajos que se están haciendo desde este verano. Sufre distintos procesos de degradación por los materiales usados en su construcción, factores climatológicos y otros vinculados con su ubicación y con reformas anteriores. En cuanto acaben los estudios, la intervención, dice el ayuntamiento, será inmediata. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero a esta hora que nos hagamos todos esta pregunta y que reflexionemos sobre ello. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que el vídeo pornográfico más visto sea una violación grupal con más de 225 millones de reproducciones? 225 millones de reproducciones. O que la pornografía en Internet tenga más visitas que Twitter, Netflix y Amazon juntos. Es brutal, ¿eh? Bueno, te advierto que realmente lo que vas a escuchar ahora es muy duro. Pero me gustaría que lo hicieras, pues para que la próxima vez que pienses en consumir pornografía o escuches a alguien que lo hace, tengas en cuenta que la chica, que esa chica que aparece ahí, podría ser Diana.
Me violaba por todas partes.
Vas a ganar mucho dinero.
Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte.
Y así lo tenía, o lo tiene que contar Diana, porque así se lo exigían, que contara eso, que diera esa explicación. O podría ser también Alina, a quien han amenazado si cuenta lo que le han obligado a hacer en una habitación con 50 hombres semidesnudos y con el rostro escondido detrás de máscaras.
Amenaza con hacer daño a mi madre.
O Paula, quien pensó que le estaban dando trabajo de modelo sin saber que mandar sus fotos a esa supuesta agencia marcaría su vida para siempre. Mira, quien habla es su padre, se llama Pablo.
Mi hija, siendo menor, llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla. Pasó a ser testigo protegido. Había sido captada por un productor porno.
Bueno, lo que has escuchado son en total 20 segundos. Es una mínima parte de lo que han pasado cada uno de ellos. Es la cara B, si es que existe cara A, por cierto, de una industria que genera cerca de 100.000 millones de euros al año, donde las amenazas, el miedo, la extorsión, la coacción, la explotación y la trata de mujeres están a la orden del día y cuyas historias se cuentan y se denuncian, claro, en la docuserie Pornoexplotación, que dirige Mabel Lozano. Mabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mabel, uno de los objetivos de esta docuserie era, bueno, realmente desenmascarar, ¿no? Hacer temblar los cimientos de la industria de la pornografía. ¿Crees que se está consiguiendo con documentos como este?
Bueno, también informar, ¿eh? porque en muchos casos, la pornografía es un negocio totalmente turbio que deja víctimas de un lado y de otro. Entonces también lo que queríamos y lo que pretendemos es crear un pensamiento crítico. Muchos chavales llegan a la pornografía de una manera casual, ¿no? Y no saben lo que hay detrás. Entonces, bueno, estamos viendo que efectivamente muchas chavalas entran ahí engañadas y al final es una entrada solapada a la prostitución, y muchos chicos empiezan consumiendo, como te he dicho, de una manera casual a los 9, 10, 11 años por la curiosidad cuando estás construyendo tu sexualidad. Y realmente luego hay una escalada en cantidad de tiempo que necesitas, en violencia, etcétera, que vemos que, por desgracia, en muchos casos se está ritualizando en la calle. Ten en cuenta que en los últimos años han sido judicializadas más de 200 manadas. La última, chicos de 14 años, niños de 14 años, violando a una niña de 12 años. ¿Dónde han aprendido esos chavales a hacerlo? ¿Por qué quieren hacer algo como eso? ¿Dónde lo han visto? Pues evidentemente en la pornografía. Entonces hay que crear un pensamiento crítico. El porno enseña de porno, no tiene nada que ver con la sexualidad. Y aparte, el porno vemos que prepara para la violencia, no para la sexualidad.
Esta es la cuestión también, ¿no? Ese concepto de la sexualidad totalmente distorsionada que tienen tantos jóvenes, a cuenta de ver precisamente toda esta pornografía, que además es de muy fácil acceso, esto también se denuncia, ¿verdad? Y que,
pero bueno, Pilar, pues, no podemos impedirles, no estamos con nuestros hijos adolescentes las 24 horas del día.
Se trata de informar, claro, de que sepan lo que hay.
Claro, es decir, es que nadie estamos con nuestros hijos adolescentes. ¿Qué han hecho nuestros hijos e hijas adolescentes durante el confinamiento? Cientos de horas con sus dispositivos móviles, con sus ordenadores en sus habitaciones. No lo sabemos. Entonces, como hay determinadas cosas que no podemos impedir, porque nuestros hijos son nativos digitales, porque miran en los mismos lugares que el resto, lo que hay, como te digo, es que informarles, crearles un pensamiento crítico, de que eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Y fíjate que no estamos hablando de valores, ni estamos hablando de amor, estamos hablando de la sexualidad, que es muy importante en el ser humano, es transversal, pero no tiene nada que ver con la violencia y con la pornografía que están viendo, como digo, nuestros hijos. Fíjate lo que has dicho, uno de los vídeos pornos más visitados es la violación de una chica en un bosque por parte de 5 chavales. Esto un niño lo ve con 9 o 10 años y piensa, esto debe ser lo normal, esa cohesión de grupo, ese colegueo, ese poder, y de repente lo estamos viendo, es decir, 200 manadas judicializadas. Es que estamos hablando de cosas que son muy serias.
En la docuserie hablamos de Diana, hablamos de Alina, son casos reales que se cuentan desde el principio, desde cómo realmente caen en esta situación, la mayor parte de las veces engañadas o, bueno, porque tienen una relación con alguien en que confían, que les propone, bueno, pues obviamente vienen de familias vulnerables que necesitan salir de esa vulnerabilidad con situaciones a veces complicadas en casa, y son captadas fácilmente, ¿no?, por estas redes. Hay que decir,
pero Pilar, fíjate que de estas dos mujeres, sí, hablas de una que es española, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
cuando
sí,
hablas, sí, sí. Cuando dices esto, la gente puede pensar, bueno, sí, claro, hablamos de mujeres nigerianas, colombianas, paraguayas, también hablamos de esas mujeres, pero hablamos de muchas niñas y muchas mujeres españolas como Diana, que es madrileña, es decir, que finalmente lo que vemos que también muchas mujeres españolas están siendo captadas, porque ahora mismo plataformas como OnlyFans, etcétera, están siendo súper famosas y tienen esos reclamos desde tu casa, es fácil con tu ordenador, etcétera. Insisto, es una manera de captar y es una entrada solapada a la pornografía, que luego es muy difícil salir una vez que caes en esas redes.
Sí, y sobre esto que dices, mira, déjame que salude también a Elena Colás, es teniente de la Guardia Civil en el área de trata de seres humanos, participa también en este documental, en esta docuserie. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un poco al hilo de lo que hablábamos con Mabel, al caso, por ejemplo, de Diana, al caso de Alina también, a otras chicas y chicos que aparecen en el documental. ¿Cualquier persona, cualquier chica en este caso, puede ser víctima de trata, Elena?
Al 100%. Me ha gustado mucho, si me dejas comentar, la aportación que ha hecho Mabel justo ahora, hace unos minutos, sobre la labor informativa que hace esta docuserie, porque es cierto que el delito de trata de seres humanos y la prostitución coactiva son hechos que muchas veces están escondidos, que o la sociedad no ve o no los quiere ver, y que se haya hecho una serie documental para tratar específicamente este tema, creo que aporta un gran valor a esta sociedad que antes comentabas. Tenemos que revisar muchos de los valores y de los hechos que, uh-huh. que cometemos. O sea que
me preocupan muchísimas cosas de todo lo que se cuenta, con mucha sensibilidad, pero con mucha dureza, y desde luego en el documental. Y, por supuesto, la situación de Diana, que es terrible por lo que pasa, la de Alina, que, por cierto, Mabel, has tenido que utilizar una fórmula muy interesante para contar también su historia, pero muy tremenda, porque has tenido que utilizar actrices para hacer de Diana y Alina, para ofrecer su testimonio, porque en realidad ellas siguen teniendo mucho miedo. O sea, realmente se juegan la vida si dan la cara. Es así, ¿no?
Muchísimas gracias, Pilar, por haber tenido tanto cariño, por haberte documentado, por haberlo visto. Fíjate la diferencia. Nosotros en la serie contamos con 5 testimonios reales. El papá, como tú has empezado, el padre de Paula, Pablo, que habla de la captación de su hija, una niña madrileña. 2 actrices captadas, trasladadas, explotadas. Y 2 actores. Los 2 actores porno, uno gay y uno heterosexual, ellos mismos cuentan sus historias. Sí. Ellos lo que reclaman es las malas condiciones laborales que tiene esta industria, entre comillas. Es decir, no tiene alta la seguridad social, no hay nóminas, no hay seguros, no hay nada. Y ambos, probablemente si hubieran tenido unas mejores condiciones laborales, se hubieran quedado siendo actores porno. Es decir, les expulsa de esa industria las malas condiciones para ellos, no para, por supuesto, tú dices, no hay cara A, sí, claro, los explotadores, que son los que ganan dinero, pero eso es lo que les expulsa de la industria de la pornografía. En cambio, los 2 testimonios de las 2 protagonistas reales no pueden salir, primero, por el miedo, es decir, por el miedo y por el estigma de prostitutas, que no lo tienen ellos. ¿Qué son los actores porno? Pues que machotes, que están con todas, que tienen un miembro enorme. ¿Qué son ellas? Ellas son prostitutas. Entonces, ellas tienen el miedo y el estigma. Por tanto, esa es la diferencia que vemos también en esa industria, que no todos son iguales, que la violencia es hacia las mujeres, obviamente.
No, sí, es tremendo. Y luego lo que decía también, lo que apuntabais las 2, ¿no? Elena también, teniente de la Guardia Civil, que realmente cualquier persona, cualquier chica está en peligro de caer en estas redes. A ver, obviamente si te encuentras en una situación especialmente vulnerable, como lo están familiarmente, económicamente, tanto Diana como Alina, probablemente es más fácil, pero nadie está libre, porque en el caso del padre de Paula, es que lo último que se iba a imaginar es lo que le pasó a su hija. Su padre se entera de que un vídeo de su hija de contenido sexual circula por las redes tras una llamada de su mujer, porque le llega a él mismo, además, después, porque al principio no se lo cree, dice, esto qué será, una broma, esto será una tontería entre chavales, pero le llega el vídeo a él mismo de su hija, en un vídeo de contenido sexual. Él denuncia, ¿verdad, Elena? Porque así se lo recomienda cuando se pone en contacto con la Guardia Civil. Vosotros recomendáis que denuncie, claro. Pero claro, lo menos que se iba a imaginar él, Elena, es que a su hija le pudiera pasar una cosa así. Y esto pasa.
Exacto, esto pasa y pasa mucho más frecuentemente de lo que creemos. Como habéis apuntado, el miedo es un factor muy común entre las víctimas. De hecho, los casos que nosotros investigamos, tanto de trata como de prostitución coactiva en el ámbito sexual, la mayoría de estos casos, como digo, no empiezan a través de una denuncia, sino a través de nuestras propias inspecciones que hacemos de manera proactiva en los clubs, en los que damos la información de esto es el delito de trata de seres humanos, esto es el delito de prostitución coactiva, estos son los indicadores que pueden hacerte pensar que estás sufriendo este delito. Y como digo, las víctimas tienen mucho miedo a denunciar. No es común que una víctima se nos presente en el cuartel a contarnos su caso. Ojalá y fuera así, pero tenemos que entenderlo. No es una situación fácil. Muchas de las mujeres, como decíamos, están de manera irregular. Y bueno, pues desde aquí, igual que se hizo en el caso que se documenta en la serie, animo a todas las mujeres y a todos los hombres que estén o puedan estar en una situación de trata o explotación sexual a denunciar a la Guardia Civil o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad su situación.
En el caso de Paula, es que además es menor, obviamente su padre, pues aparte ya de cómo se puede sentir la familia ante una cosa así, cómo se puede sentir Paula, ¿no? El calvario que ella pasa, que tiene que cambiar de instituto, porque llega un momento en que se da cuenta de que quizá todo el mundo cree que la reconoce, aunque no sea verdad, pero también es reconocida a veces por sus compañeros, que es una situación terrible luego para salir adelante, ¿eh? Lo que pasa es
pero fíjate, el padre de Paula dice algo que a mí me parece maravilloso. Dice, yo también como hombre, en muchos casos, estando en grupos de WhatsApp con otros hombres y tal y cual, me han llegado esos vídeos y los he visto. Sí, y los he pasado a otros amigos. Dice, lo que yo nunca me hubiera imaginado es que esas niñas, como la mía, puede ser menor, puede ser un vídeo robado, puede tener padres. Y le estás destrozando la vida a esa chavala y él lo reconoce. Dice, si es que yo como hombre esto lo veía normal, que me llegaba en grupos de WhatsApp, de amigos, mira qué vídeo con esa chica tan guapa en bikini y tal, y te lo vas pasando y de repente ahora es mi hija, que es menor, que somos una familia. Dice, nosotros no somos una familia unida, que nos queremos. ¿Cómo es posible? Y no lo puede parar, porque lo que no saben muchos jóvenes es que una vez que un vídeo se pone en línea, no lo puedes recuperar, lo has perdido. Y esa es también el reto que tienen, pues, la teniente, y tienen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahora es muy complicado, que la web nos hace la vida muy fácil, pero también es muy complicada porque perdemos. Es decir, una vez tenemos que decir aquí a padres, madres, gente que nos esté escuchando, no se puede compartir vídeos de contenido sexual que tú no quieras. Que desaparezcan de tu vida, porque una vez que los compartes ya no son tuyos, los has perdido. Y a través de esto, pues este chico, pues fíjate, su hija es testigo protegido, era menor, grooming. O sea, son realmente ahora delitos que tienen que ver con la actualidad, con el mundo digital en el que vivimos.
Sí, bueno, podríamos. Sí, teniendo.
Sí, solo quería aportar que actualmente la tendencia del uso de las redes sociales y también de, bueno, pues de la dark web es cada vez mayor, sobre todo para la captación de víctimas o de potenciales víctimas, así que hay que estar muy atento a eso, sobre todo cuando estas víctimas pueden ser menores.
Bueno, podríamos estar hablando de, bueno, todos y cada uno de los testimonios que se cuentan, desde luego. Quiero acabar solamente con unas palabras también de Diana. Hablabas, Mabel, de que Internet ha puesto a disposición de los consumidores de pornografía, pues de todo, ¿no? Fotos, vídeos, conexiones en directo durante las 24 horas del día, esa llamada prostitución 2.0. Diana también hacía referencia a ello en esta escena.
Te subes y te bajas las bragas de continuo. Te metes todos los juguetes.
Bueno, es que es así de duro esto, ¿eh? Lo digo porque es tremendo, hay que verlo, hay que informarse, hay que saber lo que pasa, y desde luego aquí sin duda lo cuentas, lo cuenta Mabel como directora.
Solo nos queda Pilar
y Elena y tanta gente. Dime.
Importante la educación sexual a nuestros hijos e hijas. Es decir, esa educación sexual que falta en nuestro país. Hablarles a nuestros hijos e hijas de la sexualidad de una manera normal, insisto, para crearles un pensamiento crítico. Que la escuela de la sexualidad no sea la pornografía, sino seamos nosotros quienes hablemos y quienes abordemos esos temas con nuestros hijos con total normalidad.
Elena Colás, teniente de la Guardia Civil en el área de trata de seres humanos. Muchísimas gracias. Mabel Lozano, productora de esta docuserie Pornoexplotación. Gracias también. Buenas tardes.
Gracias a vosotras.
Un abrazo. Feliz tarde.
A Línea Directa nos vamos. Elena Formas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada, ojo, de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, y además tienes acceso a médico online. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Pues sigue haciendo viento, ¿eh? Por lo menos si uno mira por la ventana dice, madre mía, algo va a volar, y de hecho vuela, y hay cosas que vuelan. ¿Qué te llevó el viento alguna vez? Se lo estamos preguntando a los oyentes esta tarde, Rosa, Fernando.
Bueno, pues cosas pues que sacas del bolso, de la mochila, o incluso que las llevas en las manos y de repente vuelan.
Pues a mí lo que se me voló una vez fueron las notas.
No,
yo era niño de primaria, salía con mis notas, orgulloso,
y salieron volando. Pero esto de que vuelan y se quedan como a una altura de unos 4 metros en una fachada, ahí pegadas, empujadas por el viento. Así que nada, pasé ahí un buen rato, no sabía precisar cuánto, pero muchísimo, esperando que cayeran, no caían. Fui a por algo merienda, volví y bueno, al final ya, al mucho rato, cayeron y ya las pude llevar a casa.
Menos mal.
No, ahí por... se hubieran quedado.
Imagínate vueltas. Que vuelve al día siguiente sin la nota firmada y le dice al profesor, se la llevó el viento que las pegó en una fachada. Ah, ¿quién se lo crea eso? Claro.
Y otra cosa más, que las notas eran buenas, entonces merecía la pena esperar a que cayeran. Que
ah,
fueran.
Claro, es que si llegara a ser mala.
Exactamente,
no
te preocupes.
De todas maneras, la excusa no se la hubiera creído nadie.
Eso es verdad, ¿eh?
Pero completamente cierto que esto puede pasar, que se te pongan a 2 metros y no llevas...
La ficción.
Sí, desde luego. Bueno, vamos a escuchar a Carlos de Salamanca.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirad, hace ya muchísimos años en mi calle pues había una pared de barro, de adobe, y una pared de ladrillo. Y un vecino, pues por el viento que venía, un viento terrible, hombre, ¿cómo le voy a poner debajo de la, al lado de la pared de barro? Pues la pongo al lado de ladrillo. Pues ¿qué pasó? Que la pared de ladrillo se cayó y se le quedó sin coche. O sea que muchas veces hay que reconocer que los mayores sí que sabían construir mejor con adobe que con ladrillo.
Fíjate.
Se le desplomó la pared de ladrillo encima del coche.
Menuda gracia, tú.
Eso sería porque estaba mal levantado el muro o porque no tenía cimientos, ¿eh? O sea, también puede ser eso, ¿eh?
Estaba mal hecho, eso seguro. Y la de adobe, mira, ahí siguió, ¿eh? Sí, después sí, claro, aguantando el temporal, nunca mejor dicho. Pues bueno, sí, tenemos una borrasca encima, se llama Denise, viene con lluvia, que nos viene muy bien a todos, pero con rachas de viento de más de 120 kilómetros hora, que eso es mucho viento, y estamos hablando con la gente, pues del viento y de qué se llevó esa vez, pues a lo mejor del tendedero o esos papeles. ¿Qué te llevó el viento? ¿Qué anécdota tienes con el viento? ¿El paraguas directamente salió volando o casi tú detrás del paraguas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Bueno, Fernando, seguimos hablando, como no, de la ley de solo sí es sí, pero es que nos tenemos que meter también en la ley del bienestar animal, que va a dar mucho de sí también.
Sí, es que las leyes que salen de los ministros, de los ministerios de Podemos, pues traen muchas complicaciones. Comentábamos ayer que se ha avisado al gobierno de que la ley se establecen penas más altas para el maltrato del perro que el del maltrato de la mujer, pero no es solo este el problema que tiene el proyecto de ley de bienestar animal. Vamos a desgranar algunos de los agujeros que son importantes que tiene esta normativa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los mejores precios para animar todos los partidos de España, como el pack de 24 latas de Coca-Cola Regular y Cero a 16,80 euros. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas de jamón Rufles 275 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 23 de noviembre, Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El Señor me cogió de la mano y me dijo, te quiero para algo diferente.
Que vean que lo que tenemos, lo que ganamos y lo que nos dan, se invierte en el país.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial Bata. El viernes por la noche, en 13.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas ha sido noticia el proyecto de ley para el bienestar animal. Noticia porque el Consejo General del Poder Judicial avisa, ojito, ojito, que se puede penar más el maltrato de un perro que el maltrato de una mujer. Bueno, este proyecto de ley es polémico, lleva siendo polémico desde hace semanas, y quien lo conoce perfectamente es Santiago Ballesteros Rodríguez, que es abogado y que fue uno de los expertos consultados en la elaboración del proyecto. Santiago Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias por estar con nosotros hablando de estas cuestiones que cada vez es más difícil por la corrección política. En el Código Penal de 2015 ya se estableció una serie de penas para el maltrato animal. ¿Era necesario cambiarlo?
Bueno, realmente no. La modificación del Código Penal que se hizo en 2015, concretamente del artículo 337, que es el que regula el delito de maltrato animal, ya establece penas severas. No es cierto que haya una sensación de impunidad, tal y como dice la exposición de motivos impulsada por Podemos. Yo me alegro que, en este caso, el Consejo General del Poder Judicial se haya hecho eco de esta queja, porque la verdad es que algunos nos hemos sentido como San Simón en medio del desierto, ya, diciendo que esto era un disparate, que era una aberración jurídica, y bueno, pues a raíz de todo este lío de la ley del sí es sí y de este informe del Consejo General del Poder Judicial, pues parece que parte de la sociedad le ha pasado como a San Pablo camino de Damasco, y que se han dado cuenta de que esto que veníamos advirtiendo, que era una aberración y que era un disparate jurídico desde el punto de vista del principio de proporcionalidad. Ahora también lo dice el Consejo General de Poder Judicial muy sutilmente, porque los jueces son muy sutiles para decir estas cosas, pero lo cierto y verdad es que lo recoge, claro. Bueno, pues al final se han hecho eco.
Vamos a ver, en el proyecto, si yo no me equivoco, hay una mención a todos los animales vertebrados. ¿Eso significa que una rata, un pez, un jilguero, una golondrina, un conejo de campo pueden ser motivo, o sea, el maltrato o el llamado maltrato de esos animales puede provocar penas o condenas o sanciones? ¿Qué tipo de sanciones puede acarrear el maltrato a una rata?
Sí, pues permíteme primero una pequeña aclaración. La reforma de 2015 y el delito de maltrato animal hasta ahora se limita a los animales domésticos, domesticados, amansados. Deja fuera a los animales silvestres, porque los animales silvestres ya tienen su propio régimen de protección. No se puede decir que un lince no tenga su régimen de protección. Ya. Delitos contra la flora y la fauna. Los animales silvestres, por ejemplo, las piezas de caza, ya tienen su propio régimen de protección. De manera que el legislador en su momento quiso darle una extensión contenida y lógica al delito de maltrato animal. ¿Por qué? Pues porque esto también los vocales del Consejo General del Poder Judicial lo podrán corroborar. El derecho penal es un derecho que se rige por el principio de intervención mínima. No podemos llevar todas las conductas humanas al Código Penal. No podemos extender el delito de maltrato animal como si fuera un chicle y fuera una cosa infinita, de manera que colapsemos los tribunales y que cualquier cosa sea un delito de maltrato. Y efectivamente el gran cambio que propone esta reforma impulsada por Podemos es que lo pasemos de animales domésticos, domesticados y amansados a animales vertebrados, es decir, prácticamente todo bicho viviente, incluido la rata, el gallo de corral.
Ya. ¿Y entonces qué se considera maltrato, por ejemplo, con una rata? O sea, si yo mato una rata en mi jardín, ¿eso es un delito de maltrato animal?
Bien, la reforma excluye, eso por lo menos, menos mal, lo que son los delitos imprudentes de maltrato animal. Es decir, no se puede cometer maltrato animal de forma imprudente. Bueno, ya. Eso seguimos como hasta ahora. Pero lo que sí castiga es la causación intencionada de lesiones o la muerte de cualquiera de estos animales. ¿Dónde está la gravedad y dónde está lo que es el disparate? En que, claro, eso lo llevamos al infinito al extenderlo a todos los animales vertebrados. Y luego, por otro lado, lo que ocurre también es que el delito de lesiones, de maltrato animal, hasta ahora tiene una dimensión lógica y reducida. Son aquellas lesiones que requieran que supongan un menoscabo grave a la salud del animal, es decir, lesiones graves, no cualquier nimiedad. Ahora eso cambiaría también. Ahora cualquier lesión sería perseguida o bien como un delito grave, si requiere tratamiento veterinario, yo recuerdo que es un punto de sutura, y si no requiere tratamiento veterinario, se consideraría un delito leve, castigado con pena de multa.
Ya. Y las circunstancias agravantes aumentan, ¿y eso qué consecuencias tiene?
Bueno, esto es realmente el truco del almendruco. Porque es una forma velada, taimada, de aumentar muy notablemente las penas. Se introducen nada menos que 9 circunstancias agravantes. Yo no conozco ningún artículo del Código Penal que al tipo básico, es decir, a lo que es el supuesto básico, le añada 9 circunstancias agravantes. Claro, además algunas de ellas son pues, que siempre tocan, ¿no? Como la tómbola. La primera de ellas dice, se la voy a leer, don Fernando,
sí.
Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la salud del animal. Es decir, siempre. Es decir, esa siempre va a concurrir.
Ya.
Y lo que ocurre es que cuando se da una circunstancia agravante, pues hay que aplicar la pena en su mitad superior. Si se dan 2 circunstancias agravantes, hay que aplicar la pena en su grado superior. Si a esto le añadimos y tenemos en cuenta que en la reforma que se propone del Código Penal se aumentan ya muy notablemente las penas en los supuestos básicos, la muerte del animal pasa hasta 2 años de prisión. Ya sabe usted.
2 años de prisión.
Claro, 2 años de prisión que por matar a un animal. Y dentro de ese animal, si hablamos de animales vertebrados,
ya.
Y aunque sea un supuesto de laboratorio, pues puede estar una rata, puede estar un palomo, puede estar un gato, etcétera, ya. Etcétera. Si concurrieran 2 circunstancias agravantes, y le pongo un ejemplo de laboratorio jurídico,
¿sí?
Matar intencionalmente a una rata o a un palomo, hacerlo con veneno, con el palo de una escoba, y además grabarlo por el móvil, que es otra de las circunstancias agravantes, y subirlo a las redes, pues nos encontraríamos que se podría aplicar la pena en su grado superior, es decir, 36 meses de prisión. Esto desde el punto de vista del principio de intervención mínima del derecho del derecho penal y del principio de proporcionalidad, cuestión que ahora subrayan los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues es un absoluto disparate.
Ya, o sea, estamos hablando de 3 años de cárcel. Se ha hablado también mucho de las restricciones para el sacrificio de las mascotas y de los animales que no son mascotas. ¿Cómo quedará regulado esto si no hay cambios?
Bueno, es que aquí, que es que lo que mucha gente o la opinión pública no está, no conoce bien, es que aquí se están tramitando en paralelo 2 normas,
¿sí?
Que se refieren a más o menos el mismo bien jurídico, que es el bueno, pues todo lo que tiene que ver con los animales y su bienestar. Una que es una ley de carácter administrativo, que es a lo que usted se está refiriendo, donde se establecen muchas más prohibiciones y obligaciones.
Y otra cosa es la reforma del Código Penal, ¿no?
Claro, eso es. Y otra es la reforma del Código Penal. Ambas son, no son reformas cosméticas, no son reformas de maquillaje, son reformas profundas, pero hechas, eso es lo lamentable, desde un desconocimiento importante de lo que es el ordenamiento jurídico, especialmente lo que es la modificación del Código Penal, y pues lo que prevén son, en cualquier caso, en el caso del Código Penal, el aumento muy notable, muy importante de las penas, y en el caso de la norma administrativa, un régimen sancionador brutal.
Ya. ¿Estos delitos son perseguibles de oficio? ¿Requieren una querella? ¿Cómo funciona esto?
No, son delitos de carácter público y por lo tanto no es que se puedan, es que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, tiene que actuar en interés de ley y, por supuesto, perseguirlos de oficio.
Ya. ¿Y qué establece el derecho comparado? Esto es muy exagerado respecto a las regulaciones, no sé, en Francia, en Italia, en Alemania.
Yo no soy un experto, don Fernando, en derecho comparado, pero sí que es cierto, sí que me he preocupado en revisar algunas legislaciones, y desde luego esto sobrepasa cualquier cuestión de derecho comparado que podamos analizar.
Santiago Ballesteros, gracias por estar con nosotros y gracias por subrayarnos que esto es un disparate, esto que si no se cambia, esto va a ser un disparate, porque claro, 3 años de cárcel por, acabar con un animal vertebrado, pues me parece una locura. Gracias.
A ustedes.
Bueno, exageraciones, excesos, Pilar, de la regulación, reforma del Código Penal que se quiere establecer.
Bueno.
Por supuesto, el bienestar animal es algo que requiere regulación y todos, creo, espero que estemos por el bienestar animal, pero no estamos por los disparates.
Bueno, yo es que tú sabes que yo tengo perros toda la vida, por supuesto estoy absolutamente en contra del maltrato animal y a favor del bienestar animal, y es que estoy asustada, de verdad, con esta ley, con las cosas que estamos conociendo, en fin. Bueno, pues veremos, ¿no?, finalmente el recorrido y en qué queda. Oye, por cierto, mira, este nombre, que la verdad es que cada vez que lo pronunciamos, no sé, a mí me pasa, me da un escalofrío. José Enrique Abuín, el chicle, ¿sabes, no? Vuelve a sentarse desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de La Coruña. Condenado a prisión permanente revisable por agredir sexualmente y asesinar a Diana Kerr, y condenado también a 5 años por el intento de secuestro de una joven de Boiro, pues ahora se enfrenta a una petición también de 15 años como presunto autor de la violación de su cuñada, cometida hace 17 años cuando la víctima era menor. Por supuesto, se ha declarado inocente. Esta vez no hay pruebas directas contra él, aunque sí testigos se apuntan a que sí se produjo ese ataque. Pero en cualquier caso, el tribunal tendrá que valorar sobre todo la credibilidad del testimonio de la chica, que también ha prestado declaración esta mañana. Bueno, te contamos los detalles de este caso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, Pablo, antes de nada, antes de entrar en las declaraciones de hoy, vamos a contar qué pasó aquella mañana del 17 de enero de 2005.
Pues mira, lo que sostiene la Fiscalía es que a las 7:52 de ese día el chicle llama a su cuñada, que se llama Vanessa, la llama al móvil para ofrecerla a llevarla al instituto con el pretexto de que tenía que darle un dinero que le debía a su padre, en concreto eran 20 euros, ¿no? Ya con la menor en el coche, pues se dirige a un lugar aislado de un concello próximo que se llama Lousame, y allí, pues al igual que hace con Diana Kerr y como intentó con esta otra chica de Boiro, le quita el móvil para evitar que pidiera auxilio, coge el teléfono que está en su poder, por tanto, cierra el vehículo y además saca un cuchillo unos 20 centímetros de hoja para amenazarla, ¿no? Lo que hace a partir de ese momento es obligar a desnudarla, a que se desnudara, y le advierte que si no lo hace, pues por la que la iba a matar, lógicamente, ¿no? Tras la agresión deja a su cuñada en las cercanías del instituto y además, pero lo que hace también es amenazarla y le dice que si denuncia, no solo es que la vaya a matar a él, sino que iba a matar también a sus padres, a su hermana y a la hija que tenía con ella en ese momento. Por lo tanto, bueno, en fin, es una violencia muy, muy, muy fuerte. Y además le dice, que es otra de las cosas que con la que le amenaza, le dice, bueno, esto te está pasando porque eres una chivata, porque le había dicho a su hermana que en otro episodio anterior había abusado de ella.
Pues esto es lo que contó Vanessa. Y Cruz, ¿cómo ha ido la declaración de este individuo, del chicle, esta mañana?
Más o menos se ha ajustado al guión previsto. Lo primero que ha hecho llamativo ha sido pedir que le quitaran la esposa y lo ha justificado diciendo que él no es un hombre violento y que no iba a hacer tontería. Hombre, hacer tontería no creo en sala, pero que diga que no es violento con los antecedentes que tiene, pues es cuanto menos ofensivo, diría yo, ¿no? Además, lo que ha pedido es que no se le llame el chicle, sino que se le llame por su nombre. Estas han sido sus dos peticiones. Ya en su declaración lo que ha intentado ha sido descalificar a Vanessa, descalificar a la víctima, que ha declarado en otra sala para no coincidir con él, y lo que ha dicho es que la relación con su cuñada Vanessa, que ojo, era gemela de su mujer, de Rosario, que no era buena porque ella había denunciado esos tocamientos de los que ha hablado Pablo, que no eran verdad. Cuando la mujer del chicle le pregunta por ese episodio de los tocamientos, que fue justo el verano anterior, decidieron tanto él como ella, según ha contado, cortar la relación con la cuñada. Pero el día de lo hecho, cuando la llama para preguntarle por su padre, dice que a partir de ahí que nunca había tenido una relación sexual, ni consentida ni no consentida, con Vanessa, y que se limitó, como decía Pablo, a llamarla por teléfono esa mañana.
¿Y qué es lo que ha dicho Vanessa, Pablo? ¿Qué ha declarado?
Bueno, la verdad es que ha hecho una declaración bastante, bastante potente, porque además, bueno, ha sido muy emotiva, porque ha habido momentos en los que no ha podido reprimir el llanto. Dice que estaba avergonzada, que se avergonzó entonces de lo que había ocurrido y que se avergüenza ahora. Y vuelve a contar con una precisión muy, muy, muy fuerte todos los detalles de aquel día, ¿no? Bueno, ha contado algunos que son bastante más escabrosos, de la descripción que he hecho al principio, que yo creo que no merece mucho más la pena. Pues es una agresión sexual muy, muy fuerte. Y bueno, y vuelve a insistir en esas llamadas amenazantes que recibió de su entorno para que no denunciara, aunque luego ella tuvo la valentía y tuvo la firmeza de que efectivamente sí le denunció, sí que acabó de denunciar al chicle ya entonces por esta violación, aunque por aquel entonces no se encontraron o no se quisieron ver las pruebas como para condenarlo.
Claro, esta es un poco la cuestión, ¿no? Es verdad que no había unas pruebas muy concretas, pero sí había testimonios. De hecho, hay testimonios que van a declarar en el juicio, ¿verdad? ¿Por qué entonces se reabre ahora el caso, ¿no? Cruz, Pablo Cruz.
Pues básicamente por el caso de Diana Kerr, la Guardia Civil se da cuenta, en su día él entra en prisión, convence a los psicólogos de que es una víctima y de que ella se lo está inventando, y la familia de la chica tampoco lo apoya. Estamos hablando de 2005, y lo que la Guardia Civil, cuando investiga el crimen de Diana Kerr, se da cuenta de que el modus operandi es idéntico, y además descubren que el director de la sucursal del banco, que el chicle decía que donde estaba en el momento de la violación, era del mismo pueblo que la mujer, y que incluso le había enseñado las grabaciones a la mujer del chicle de ese día. Así que, según esas grabaciones, él no estuvo allí.
Bueno, veremos qué queda de sí, ¿no? Este juicio con estas nuevas declaraciones, con estos nuevos testigos y con estos testimonios, y después de lo que sabemos ya, ¿no? De este personaje, de José Enrique Abuín, el chicle. Gracias, Cruz, Pablo.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El Señor me cogió de la mano y me dijo: te quiero para algo diferente.
Que vean que lo que tenemos, lo que ganamos y lo que nos dan, se invierte en el país.
Misioneros por el mundo, Guinea Ecuatorial Bata. El viernes por la noche, en 13.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo esperabas y ya llegó Semana Black Week de HSN. Aprovecha ya sus descuentos diarios en productos top. No esperes al último momento para poderte hacer con los mejores descuentos. Stock limitado. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y vosotros? buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega Black Friday a Carrefour y Carrefour.es para que puedas ahorrar en cientos de productos, como con el 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Y además, un 20% de descuento en todos los bombones. Descuentos en cupón canjeable. Solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.